additional sites not yet completed. Here to be designed.
Muchas cosas muy interesantes.
Adentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información, este espacio que denuncia una de las más grandes injusticias planetarias de nuestro tiempo. La injusticia que se comete desde los centros de poder de Estados Unidos y de otros lugares contra el pueblo cubano. Es una guerra silenciosa y silenciada por la gran prensa internacional. Es el bloqueo económico, financiero, comercial, también político y mediático contra el pueblo cubano. Hoy comenzaremos con una entrevista a Claudia González, antropóloga cubana residente en Cataluña y activista precisamente contra este bloqueo y contra esta guerra que sufre su pueblo. Nos dice que en su calidad de migrante cubana y contra todos los estereotipos, lleva la patria en su mochila. Comenzamos Cuba Información. Claudia González, antropóloga sociocultural cubana, residente en Barcelona, sufre, como otras personas, por defender la Revolución Cubana y más siendo una cubana que vive en el exterior, bueno, pues sufre el ataque, la difamación a través de las redes sociales. Hemos querido conversar con ella para saber qué hacen tantas cubanas y cubanos en Europa en favor de su país, en contra del bloqueo que sufre por parte de Estados Unidos. Y lo hacemos con la excusa, vamos a decir así, de estos ataques que he mencionado, que sufre, por ejemplo, desde un espacio de un youtuber anticubano afincado en Canadá, Darwin Santana es su nombre, que asegura, agárrense, que Claudia González lleva a cabo un peligroso trabajo de inteligencia en diferentes países que se habrían convertido, tras el paso por ellos de Claudia, en comunistas o socialistas. Sería el caso del Ecuador en la época del gobierno de Rafael Correa o España con el gobierno actual de Pedro Sánchez. Bueno, Claudia, cuando oyes estas cosas, ¿qué sientes y qué te producen?
Sí, bueno, ante todo me produce extrañamiento porque es una afirmación completamente alejada de la realidad. Yo creo que lo que yo soy, como es muchísima gente, es una cubana común y corriente que emigró por, como migra la gente, por razones diversas y simplemente nunca se desconectó de su país, nunca se desconectó del proceso histórico social que vive su país, su gente. Y eso no es algo exclusivo de mí, eso es algo que vive muchísima gente en todo el planeta. Encuentras cubanos identificados con su realidad, con su historia y sobre todo con la injusticia que significa la guerra económica que se ejerce contra Cuba y los cubanos y cubanas. Entonces, por más que tú hagas tu vida profesional, tu vida personal, no puedes desconectarte porque te pesa en el corazón y en la mente la injusticia sobre tu país y sobre tu gente que sufre. Y por eso conviertes ese peso, como digo yo, ¿no? Que llevamos en la mochila imaginaria, los migrantes llevamos nuestra cultura, llevamos nuestros valores y llevamos la patria, muchos de nosotros. Llevamos la patria, no para atacarla, sino para defenderla. Independientemente de que vivimos y nos involucramos y amamos los nuevos entornos que habitamos, ¿no? Una cosa no quita a la otra. Entonces, cuando haces de esa mochila, de ese amor, de ese cariño, incluso de esa bronca hacia la injusticia, cuando haces de eso activismo, te sumas a las acciones contra el bloqueo, acciones que además son pueden ser perfectamente calificadas de acciones pacíficas, ¿no? De acciones humanitarias, porque no se puede acusar que el activismo contra el bloqueo sea otro tipo de activismo. Es un activismo que es en forma de una protesta pacífica contra la injusticia, además que tiene elementos válidos como la votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, además expresiones de simpatía, de afecto hacia Cuba, desde gobiernos hasta organizaciones sociales, hasta incluso, mira, el Vaticano, no puede ser calificado de otra manera ese activismo. Y por otro lado, por las escaseces que produce esta guerra económica, entonces este activismo además se vuelca en tratar de suplir esas deficiencias pensando en niños, en niñas que necesitan suplementos médicos, que necesitan material para la educación. Entonces se trabaja junto con la gente en tratar de enviar en algo, un paliativo, con los movimientos de solidaridad que existen también en todo el planeta, que son muy importantes y que, como a mí me gusta decir, son un fenómeno único en la humanidad, que yo he dicho hay que estudiarlo. La solidaridad con Cuba es un fenómeno humano que hay que estudiar en la historia universal de la humanidad, porque yo creo que no existe otra injusticia en el mundo, independientemente de la solidaridad hacia Palestina, no existe otra injusticia en el mundo como la injusticia contra el pueblo cubano, contra la soberanía cubana, que haya despertado, ¿no?, grupos simpatizantes, además enlazados, encadenados entre sí en todo el mundo, que permanentemente durante décadas han expresado su rechazo contundente hacia esta injusticia y además han colaborado con esa realidad correspondiendo a una realidad social que es extremadamente solidaria, un proyecto social que se basa en la solidaridad hacia afuera. Y entonces es el compromiso de la gente afuera para ejercer una solidaridad con ellos, o sea, con la isla, hacia adentro. A mí me parece que no te queda otra alternativa que sumarte a esto. Peor si eres cubana, que a veces te dicen gracias, no, a mí no me agradezcas nada, o sea, no concibo yo la vida como cubana si no me involucro. Entonces, cuando vienen estas personas y quieren convertir esto en lo que no es, en un cubano común y corriente sumándose a este activismo contra el bloqueo, a esta voz que defiende a Cuba y que defiende el proyecto social cubano como un proyecto social válido, humano, ¿no?, que incluso se puede reproducir en otras realidades, porque así intercambiamos los seres humanos experiencias, eso no es nuevo. Yo me extraño. Me extraño por un lado porque está muy alejado de la realidad y por otro lado lo entiendo perfectamente porque es parte de la narrativa mediática que quiere hacer ver todo este activismo como algo ligado, ¿no?, como parte de una estrategia maligna del gobierno de Cuba, cuando en realidad no es así. ¿Por qué? Porque quieren mantener el monopolio de la narrativa de que el cubano fuera de Cuba, el cubano residente en el exterior, es un cubano exiliado, es un cubano que ha sido maltratado dentro de Cuba, que huye, ¿no? Bueno, todo lo que existe alrededor de lo que entendemos por un exiliado político. Cuando en realidad no es así, somos cubanos comunes y corrientes que llevamos en la mochila el amor a Cuba y que convertimos ese amor en activismo. Eso lo quieren desprestigiar. Pero no es más nada, no es más nada que eso. No hay por dónde agarrar, porque es que no hay más nada que eso. Somos gente común y corriente, una madre, una profesional, una trabajadora en un banco, una persona que incluso atiende ancianos, atiende niños, limpia pisos, maneja camiones, corta el césped, maestros, médicos, encuentras todo tipo de cubano común y corriente en todo el mundo, organizado, solidario, identificado con su país. Ese nexo jamás se perdió. Es Eso es lo que somos y este ataque necesita disfrazarlo, necesita negarlo. Es eso. Por un lado está alejado de la realidad y por otro lado intenta desprestigiar algo que es, no sé, hermoso. A mí me parece un elemento de humanidad hermoso.
Desde estos canales pro-yanquis y de ultraderecha, se repite hasta el infinito, bueno, pues los datos sobre la escasez, las penurias que vive tanta gente en Cuba, que son un hecho real, es una realidad, pero a la vez están encantados con las sanciones, con la asfixia desde el gobierno de Estados Unidos a su propio país de nacimiento. ¿Cómo se entiende esto?
La solidaridad con Cuba se basa precisamente en la realidad de esa escasez. El problema no es que el punto de partida sea una situación de escasez, una crisis económica, ¿no? Que en realidad vamos constantemente superando sobre la marcha, gracias al modelo social cubano. Ese punto de partida lo tenemos todos, por eso mandamos ayuda humanitaria. El problema es dónde ponemos las causas de esa situación. La situación la hemos vivido todos y todas las cubanas y la conocemos, ¿no? Nos identificamos con ella, además en nuestro actuar. Las causas, ¿dónde la ponemos? Y por eso somos muchos de nosotros activistas contra el bloqueo. En la guerra económica, que durante 63 años, se ha implementado contra Cuba. Entonces, cuando uno escucha hablar de la escasez, ya, ok. Pero, ¿dónde pones tú la causa fundamental de esa escasez? Y en función de eso, entonces, ¿cómo actúas? Y cuando actúan, cuando uno los ve sumándose al sabotaje, sumándose al ataque que provoca esa escasez, es cuando no te da, como decimos nosotros, la lista con el billete, la cuenta con el billete. Porque, ¿qué haces tú como cubano, como cubana, sumándote al sabotaje de la economía cubana? Porque ese ya es otro tipo de activismo. Además, financiado desde afuera, desde el gobierno de los Estados Unidos, sabemos que destina, sabemos, millones de dólares a las actividades contra la realidad cubana. Pero además, para todo cubano es una realidad, porque es parte de nuestra historia, que este sabotaje de los últimos 63 años no es algo extraño en la historia. En realidad, nosotros tenemos casi 200 años de sabotaje a nuestra historia por parte de las administraciones norteamericanas, por parte de el país vecino. Porque, mira, en el 1800, por allá por el 1800, que era por los 40 del 1800, hubo una gran rebelión de los esclavos cubanos, dirigidos por Carlota. La lucha contra esta gran rebelión que sacudió el occidente del país, de la sublevación antiesclavista que hubo en Cuba, fue atacada, fue disminuida por una unión de fuerzas entre los esclavistas norteamericanos y los esclavistas españoles. Entonces, ese pasaje de la historia cubana ya desde 1840 está ahí para decirnos que se sabotea el curso de la historia desde lejos, que se participa en sabotear estallidos de liberación, estallidos de justicia social en Cuba. Después están los ataques, que eso se sabe, a las guerras independentistas, al punto de que Martí, cuando estaba preparando la guerra necesaria en 1895, sufrió varios sabotajes por los Estados Unidos y él lo deja escrito. Él por eso dice que Cuba tiene que actuar como, ¿no?, una barrera a ese poder que quiere caer sobre los estados de América, o sea, sobre los países, los pueblos de América. Y después, entonces, viene la República Cubana, que nace con las cadenas de la enmienda Platt. ¿Con quién son esas cadenas? Entonces, cuando se habla del diferendo Cuba-Estados Unidos, se habla de más de un siglo. El bloqueo, la guerra económica a Cuba de los últimos 63 años es simplemente un elemento más, una forma más de sabotaje y ataque a las luchas por justicia social de nuestra isla. Entonces, ¿cómo tú vas a sumarte a eso? No puedes sumarte a eso. La escasez es una realidad, pero no puedes sumarte al ataque de una potencia extranjera a tu país. En todo caso, hay otras formas de relacionarse, de comunicarse, pero no te sumas a los ataques a una economía que acusas de ser crítica, cuando en realidad tú estás ayudando a ser crítica y estás obviando las causas, causas que acepta el mundo entero, ¿no? Incluso fue votada la resolución en las Naciones Unidas, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, por 185 jefes de Estado y de gobierno. No tiene sentido, porque además es parte de la estrategia del imperialismo norteamericano de atacar los esfuerzos de pueblos por construir otros modelos de sociedad, llámese socialismo, para precisamente que no prosperen, que no demuestren cuáles son sus potencialidades. Porque tenemos el caso cubano, pero tenemos el caso de Venezuela. Tenemos el caso de Bolivia, que ya está demostrado el golpe de Estado del año 2019. Entonces, tenemos el caso de Nicaragua. Pero además tenemos el Plan Cóndor. Hay una historia que muestra sistemáticamente una lucha contra, o sea, un sabotaje a la lucha de los pueblos por construir sociedades más justas. El fenómeno cubano es eso, no es otra cosa. Y cuando vienen estas personas que conocen, que lo han vivido, que se han criado ahí y se suman a disfrazar, a desprestigiar y atacar desde otra potencia el esfuerzo histórico de una nación que quiere construir un país para todos y de todos, con justicia social, con redistribución de los recursos, ¿no? De las riquezas del país, entonces es algo que no... Como digo, nosotros aceptamos la situación de escasez y por eso no podemos desligarnos de la patria. No podemos. ¿Cómo puedes tú olvidarte de que la gente ahí está pasando situaciones de necesidad por culpa de una guerra económica, por culpa de una injusticia, por culpa de un ataque de una potencia extranjera? No puedes desligarte de eso. Y por eso tienes que levantar tu voz y ayudar a tu gente. Como decía yo el otro día, por lo menos manden un paracetamol. Ya que te importa tanto, ya que te duela tanto, manda paracetamol para los niños. Porque mientras tanto irás haciendo tu labor política. Yo que sé qué es lo que están haciendo. Pero identifícate. Identifícate con ese cubano, con esa cubana que tú dices que te importa tanto, y manda por lo menos un paracetamol para los niños. No, que se lo quede el gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno con un paracetamol? Manda paracetamol a los hospitales, manda jeringuillas. O sea, que cuadre lo que tú haces con lo que tú dices. Eso es lo que yo diría sobre ese activismo contrarrevolucionario. Las bases no son, porque a veces dicen no, porque no aceptan la realidad. No, nosotros partimos de la misma realidad. Nosotros aceptamos que en Cuba hay una situación de escasez. Nuestro presidente Miguel Díaz-Canel acaba de decir en Televisión Nacional que la situación de escasez está ahí y hay que seguir tomando medidas para ver cómo se resuelve a pesar del bloqueo. O sea, eso no es una realidad que nadie niegue. Es cómo la explicas y cómo la enfrentas.
Bueno, recuperando los disparates del tal Darwin Santana, este anticomunista visceral, explica por qué fuiste elegida tú para regar de socialismo el mundo. Nos dice que necesitaban, desde Cuba, a una antropóloga como tú, porque el socialismo, nos dice, es un sistema que va en contra de la naturaleza humana. ¿Qué te parece?
Es chistoso porque se empieza a leer el gran proyecto de investigación muy interesante en el que tuve el privilegio de participar en Ecuador y rápidamente se deja de leer porque es que no dice nada. Es un proyecto de investigación sobre la biodiversidad. Porque al final ese es mi tema. Yo trabajo desde el punto de vista sociocultural el saber ancestral que queda en nosotros precisamente porque el conocimiento a través de los saberes culturales, a través de tradiciones, ¿no? A través de conocimiento sobre la tierra, sobre las plantas, la interrelación con el entorno natural, queda. Y entonces, en las situaciones de crisis climática que estamos viviendo, hay que rescatar ese conocimiento, porque además es agredido, es minusvalorado por nuestras sociedades en Latinoamérica, y no solo en Latinoamérica. Entonces, el trabajo era el rescate de la biodiversidad, ¿por qué? Porque hay prácticas que facilitan, que mejoran el entorno medioambiental y son prácticas que hay que rescatar y que hay que implementar. Y ese es mi campo mi especialidad. Yo trabajo manejo de los recursos naturales, el rescate de la biodiversidad y, por supuesto, la identidad étnica, porque son los saberes ancestrales que tienen sobre todo los pueblos indígenas que han permitido mantener un equilibrio con la naturaleza, donde se ven proyectos civilizatorios que crecen exitosamente sin necesidad de que haya un detrimento en las condiciones del entorno natural. Ahí hay unos equilibrios muy importantes, unas tradiciones, unos saberes muy importantes que es necesario rescatar, que es necesario poner en valor. Y ese es mi campo de trabajo. Entonces, cuando esta persona intenta leer el proyecto en el que yo participé, lo deja a medias porque es que ese es el nombre del proyecto, el rescate de la biodiversidad. Eso era lo que yo trabajaba en Ecuador. Incluso trabajé en un proyecto donde se rescataban variedades de papa, porque la papa es sudamericana y la papa es milenaria, es un conocimiento, es una tecnología milenaria y hay miles de variedades de papa. Entonces, había todo un proyecto grande de toda Sudamérica donde se rescataban diversas semillas de la papa y se trabajaba todo el conocimiento que hay alrededor de cada semilla de papa, porque entonces es diferente. En fin, ese es mi campo de trabajo. Era muy chistoso escucharlo a esta persona decir cosas tan absurdas como que el socialismo va contra la naturaleza humana, cuando es precisamente cuando te haces antropólogo sociocultural, hay dos o tres cosas que te quedan claras, y es que el ser humano es un ser social, es un ser de colectivos, es un ser de esfuerzos colectivos, de esfuerzos conjuntos, de comunidad. Entonces, Cuba no es sino un esfuerzo colectivo, una gran comunidad, los socialismos son de alguna manera esfuerzos colectivos donde los pueblos participan en las tomas de decisiones de cómo se diseñan sus sociedades. Por eso son todos los socialismos tan diferentes entre sí, porque los pueblos son diferentes entre sí y sueñan y piensan, imaginan sociedades diferentes. Sociedades que tienen que ver con sus culturas, con sus aspiraciones, con su historia. Y en ese sentido es un absurdo decir que el socialismo va contra la naturaleza humana cuando precisamente la naturaleza humana busca siempre el grupo, el colectivo, no se organiza la gente en barrios, se organiza la gente en cooperativas. Si lo ves incluso en los países del primer mundo, está lleno de organizaciones y de asociaciones, precisamente porque esa es la tendencia natural del ser humano. Esa incluso es la fuerza, la ventaja. Yo diría, la ventaja evolutiva del ser humano es su capacidad de raciocinio como grupo. Como grupo, porque incluso el que inventó el primer zapato necesitas el colectivo para hacer esos zapatos y que te dé el abrigo y el otro que te dé el alimento y el otro no. Entonces, no, los socialismos son ese esfuerzo humano constante en armar comunidad y construir una sociedad más amable, más humana, que coadyuve a una sobrevivencia más eficiente. Ahí tenemos el caso cubano, donde hay una sobrevivencia, ¿no? Unos números, unas cifras que demuestran la sobrevivencia, sino además una calidad de esa sobrevivencia, un acceso a un sentido de calidad de vida y de dignidad. Eso es el socialismo y es perfectamente lógico una vez que conoces precisamente a profundidad al ser humano que siempre es empático, que siempre es colaborador, que siempre es solidario, independientemente de que se den también otras cosas, como es el egoísmo, que también está ahí, no vamos a decir que no. Pero el ser humano, históricamente, milenariamente, lo que forma es comunidad. Y mi campo de estudio es cómo la comunidad sobrevive sin dañar su medio ambiente. Porque tenemos un proyecto civilizatorio que ha acabado con el medio ambiente, pero tenemos 800 proyectos civilizatorios que no acabaron con el medio ambiente. Entonces hay que conocerlos mejor, hay que rescatarlos porque están siendo atacados, hay que poner en valor esos saberes. Es ese el campo mío de trabajo, es la biodiversidad y el manejo de recursos naturales y el conocimiento local, se llama conocimiento local, conocimiento ancestral. He tenido la oportunidad de trabajar en investigaciones muy interesantes con personas de todas las especialidades. No sé si se le quiere llamar a eso agente o no sé. Y lo otro, el hecho de que en esos países efectivamente hayan habido procesos de lucha, precisamente de intento de construcción de una sociedad más justa, no tiene nada que ver conmigo. Primero, darme una importancia que no tengo. No soy el fantasma que recorre el mundo, ¿no? Como dijera alguien en el pasado. No, lo que pasa es que el mundo está en esa situación, está en ese proceso. Los colectivos, los movimientos sociales, siempre en lucha, siempre tratando precisamente de mejorar sus sociedades. No es que a donde yo vaya suceda, sino que sucede en todos lados y a donde tú vayas lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar aquí en España, lo vas a encontrar en Ecuador, en Bolivia. Mira ahora lo que está pasando en Perú. Por Perú no he pasado, por si acaso. Mira Argentina, en Chile, México ahora con López Obrador. Es al revés. Es darle demasiada importancia a determinadas personas. Donde quiera que vayamos, vamos a encontrar estos movimientos populares que piden, solicitan, demandan, incluso a través de ayuntamientos, o puede ser una marcha, o puede ser todo un proceso, pueden ser incluso procesos de elecciones, como ocurrió en Bolivia, ¿no? Que se fue a las elecciones y ganó Evo Morales, o en el caso de Rafael Correa. Mira, ahora Ecuador no está en esa situación. Entonces, no, es al revés, son los pueblos los que están constantemente en situación de lucha por una justicia social.
Claudia González es una activista en favor de Cuba desde Cataluña, donde tengo entendido colaboras tanto con las asociaciones de la emigración cubana patriótica como con el Movimiento de Solidaridad Catalán y con la plataforma Defensem Cuba, que lleva una labor, bueno, pues histórica de solidaridad con la isla, ¿no? Desde hace muchísimos años y en la actualidad de manera muy potente. Bueno, cuéntanos, por favor, sobre esta actividad.
Sí, como mencioné anteriormente, allá donde quiera que vayas vas a encontrar asociaciones de cubanos involucrados con su país de origen y la injusticia que vive ese país, o sea, Cuba, y movimientos de solidaridad con Cuba. Siempre trabajando en mayor o menor medida en conjunto, pero siempre trabajando por la misma causa. Entonces, aquí en Cataluña hay la plataforma Defensem Cuba, hay además otros colectivos Está el de Barrio Nuevo, hay uno que se llama Barrio Nuevo, que tiene un hermanamiento con varios CDRs en Cuba. Y además está la Asociación de Cubanos José Martí, que tiene muchísimos años de trabajo, y junto con la plataforma Defensa en Cuba, a la cual pertenecen, tienen muchísima historia y muchísimos años de trabajo. Hay una asociación nueva que se formó hace poco, que es la Eterno Baraguá. Con todos los compañeros he tejido una relación y he tratado de estar siempre presente apoyando las recogidas de medicamentos, apoyando además en la visibilización, que es otro de los trabajos que tenemos que hacer. Por eso es que esta persona me ataca, porque ¿qué hago yo en la Peña del Titán? Yo simplemente, bueno, sí, hago mi reflexión sobre cosas, sobre situaciones, pero además siempre llevo la imagen, siempre trato de visibilizar todas estas actividades que se hacen en pos, que se hacen para colaborar con Cuba y contra la injusticia de Cuba. De nuevo, son acciones humanitarias o son acciones de una protesta pacífica, siempre en el cumplimiento, siempre dentro del marco del cumplimiento de la ley. Jamás he visto yo ninguna defensa de Cuba que se salga del marco de la ley de los lugares donde está. Nada que ver, ese no es el objetivo, esa no es la búsqueda. Al contrario, dentro de los marcos de la ley, dentro de lo que se establece, siempre desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de la ayuda humanitaria, desde el punto de vista de la protesta contra el bloqueo, desde todos los puntos, desde todos los frentes de lucha, se establece la solidaridad con Cuba y el hermanamiento con un pueblo que es atacado injustamente y que además es un pueblo solidario. Entonces, en Cataluña existe esos compañeros solidarios cubanos, sobre todo catalanes, españoles, y a ellos uno se suma como una más. Como digo, reuniendo medicamentos o haciendo una protesta contra el bloqueo o celebrando lo que pasó en la Asamblea General de las Naciones Unidas hace poco tiempo, el triunfo de la resolución que presentó Cuba contra el bloqueo económico, financiero y comercial, ¿no?, de Estados Unidos hacia Cuba, o dentro de este activismo mediático que hay que tener visibilizando que Cuba no está sola, visibilizando el cariño que se tiene hacia Cuba, visibilizando la solidaridad humana, visibilizando precisamente eso que nos hace más empáticos, más humanos, más antiimperialistas, ¿verdad? Porque es un activismo antiimperialista, humanista, incluso para los cubanos y no cubanos que conozcan a Martí, humanista desde el punto de vista que lo planteó Martí, donde patria es humanidad, no solo para los cubanos, sino para todos los seres humanos. Patria es humanidad, quien se levanta hoy con Cuba se levanta para todos los tiempos. Entonces eso, que puede sonar bonito cuando uno lo lee, se expresa en la realidad. Tiene una expresión concreta, tangible, mostrable, en la realidad, en actividades, en gestos, en esfuerzos, ¿no? Gente usando tiempo y recursos para solidarizarse en su activismo antiimperialista humanista. Y eso se visibiliza, se habla de eso y lo visibilizamos en la Peña del Titán y en otros espacios. Entonces, por eso es atacado, pero es importante. Y en Cataluña está... es un activismo hermoso, es un activismo humanista, como dije, y que involucra a cientos de personas magníficas, cientos de personas que es un honor conocer y es un honor poder sumarme y colaborar con ellos. Les tengo mucho respeto y les tengo mucha admiración y espero que continuemos colaborando, trabajando, con ese amor, con ese cariño, es muy bonito. Desde el punto de vista humano, es todo positivo, lo que se respira, lo que se comparte.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más. Vamos, no me digan más.
En Estados Unidos, en los años 60, las relaciones homosexuales eran, a excepción del estado de Illinois, ilegales. Hasta bien entrada la década del 70 no fueron derogadas en una veintena de estados las llamadas leyes contra la sodomía, que continuaron en vigor en otros 14 hasta el año 2003, cuando el Tribunal Supremo las abolió. En Idaho, por ejemplo, la sodomía podía implicar la cadena perpetua y en Michigan 15 años de prisión. Durante décadas funcionó la Orden Ejecutiva 10.450, que impedía a las personas homosexuales trabajar en el gobierno federal, así como ejercer profesiones como el derecho o la medicina. El Servicio Postal de Estados Unidos mantenía un registro de los domicilios que recibían material relacionado con la homosexualidad y hasta 1990 el Servicio de Inmigración y Naturalización podía prohibir la entrada en el país de homosexuales extranjeros. En los años 60, las redadas policiales eran constantes. En 1964, el alcalde de Nueva York lanzó una campaña de detenciones masivas para librar a la ciudad de bares gays, que podrían empañar la imagen de la Feria Mundial que se iba a celebrar. Otras ciudades y estados siguieron esta cacería homófoba en bares, parques, playas o universidades de todo el país. Por eso resultó curioso que cuando en junio de 2015 una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos amparó en todo el país el matrimonio entre personas del mismo sexo, no leyéramos en las noticias y reportajes de la prensa internacional referencias a esta historia terrible de discriminación. Mucho menos que apuntaran al régimen estadounidense como responsable de las humillaciones, detenciones, acosos, cárcel, despidos o ingresos en hospitales psiquiátricos sufridos por miles de lesbianas, gays o personas transgénero. Para las noticias sobre Estados Unidos sobra el contexto histórico, no para las de Cuba. Para informar sobre la reciente aprobación del Código de las Familias, que incluye el matrimonio igualitario, los medios nos martillean con que la isla durante décadas reprimió y marginó a los homosexuales, con una referencia obsesiva. Las unidades militares de ayuda a la producción, campamentos agrícolas, sustitutorios del servicio militar a los que en Cuba se enviaba a varones homosexuales. Estas UMAP fueron sin duda una gran injusticia, como dijo Fidel Castro, pero es preciso aclarar que fueron desmanteladas a 2 años y medio de su creación en 1965. Pablo de Llano, ex corresponsal en Miami del diario El País, publicaba uno más de sus reportajes tendenciosos contra Cuba, titulado La historia no te absolverá, en el que trataba de ensuciar y minimizar la importancia del citado Código Cubano. Cuba aprueba el matrimonio gay, un avance que no borra la antigua represión castrista de la diversidad, afirmaba. Ni que decir tiene que en ningún medio leeremos una comparación sobre las garantías legales que hoy tienen las personas LGTBQ+, en Cuba y en Estados Unidos. Mientras en la isla, el Código de las Familias y la nueva Constitución, aprobada en 2019, blindan sus derechos, en menos de la mitad del territorio de Estados Unidos existe legislación que prohíba la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el empleo o la vivienda, por ejemplo. Además, la aplicación y legalidad del matrimonio igualitario en numerosos estados aún pende del hilo de las decisiones judiciales cruzadas. Conclusión: escuece que la revolución cubana corrija errores del pasado y salde sus propias deudas históricas, y más aún, que lo haga en construcción democrática y colectiva. Que sigan sufriendo. Hace unas semanas, en el marco del Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, en Puerto de Sagunto, en Valencia, hablábamos con Ignacio Ramonet, director durante muchos años de Le Monde Diplomatique en español, y hablábamos sobre Cuba y sobre la guerra mediática y comunicacional, guerra psicológica, que sufre desde Estados Unidos y otros centros de poder internacional.
Cuba Información.
Una de las personas invitadas, realmente un maestro para tantas personas que trabajamos la comunicación desde la solidaridad, una de estas personas que interviene en los conversatorios, en los debates de este encuentro, es Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet, pues un experto en comunicación, un periodista de larga data, ha sido director de varias publicaciones, fundamentalmente Le Monde Diplomatique en español durante muchos años. Él sigue ligado a la publicación. Y en este encuentro se ha abordado, él ha participado en varios conversatorios acerca de la guerra comunicacional sobre o contra el proceso cubano. Acerca de este asunto vamos a conversar. La situación de Cuba, la coyuntura de Cuba ha cambiado en los últimos años a partir precisamente de una gran ofensiva comunicacional que se combina con otra gran ofensiva que es la ofensiva económica, ¿no? El bloqueo de Estados Unidos. ¿Consideras, Ignacio, tú, conocedor también de la realidad de Cuba, que así como la opinión pública internacional ha sido tocada y modelada a lo largo de muchos años contra el proceso cubano, se ha producido también un efecto de modelación o de influencia sobre una parte de la opinión pública cubana desde Estados Unidos en los últimos años?
Bueno, no cabe duda de que con el tiempo, si quieres, las ofensivas mediáticas sucesivas a lo largo de 60 años han tenido dos objetivos. El primer objetivo era en dirección del exterior, para que la opinión pública internacional tuviera una mala impresión de Cuba. Entonces ha habido una campaña, durante mucho tiempo, en particular en los primeros años de la revolución, cuando la revolución era muy popular en las masas latinoamericanas o en el tercer mundo en general. Entonces la idea era de tratar de disuadir a los demás pueblos del mundo de imitar a la Revolución Cubana. Entonces ha habido una campaña en dirección al exterior, ¿verdad? Con la idea esto de definir, tratar de describir un infierno, una tiranía. La otra parte, desde el principio también, ha sido tratar de influenciar la opinión pública cubana. Y esto siempre ha sido un poco más difícil porque los medios, la revolución los ha controlado, ha sido una gran batalla para controlar los medios, una batalla decisiva. La revolución creó una agencia de prensa que no tenía, en la época las agencias de prensa tenían una influencia colosal en el mundo porque eran las matrices de los medios, en gran parte. Los medios reproducían las noticias que le procuraban las agencias de prensa. Y, por consiguiente, eso ya venía ya tergiversado, ya, eso ya tenía una orientación. Entonces, se creó la agencia Prensa Latina. El Che tuvo una importancia en esta cuestión. Ya durante la guerra revolucionaria, se creó Radio Rebelde, que tenía una audiencia colosal en toda Cuba, aunque se emitía desde Oriente, desde la Sierra Maestra. Fidel siempre tuvo una concepción de la influencia de los medios, de la necesidad de la influencia de los medios. Hay una anécdota, si permites que te cuente, hay una anécdota muy conocida de cómo Fidel también era un guerrillero mediático. ¿En qué sentido? Un guerrillero, o diríamos un luchador de judo o de jiu-jitsu. De mediático. O sea, utilizar la fuerza del adversario contra el adversario. Ese es el objetivo de la guerrilla desde el punto de vista militar, es el objetivo del judo, ¿verdad? Utilizar la fuerza del otro, el impulso del otro para hacerlo caer. Y él, en un momento, los medios de la tiranía, los medios batistianos de la dictadura que existía en Cuba, difunden la noticia de que Fidel, jefe de la insurrección, ha sido muerto en una batalla. Entonces Fidel, que evidentemente no ha muerto, organiza la venida a Cuba y en particular a su cuartel general de uno de los periodistas más célebres de su tiempo, que se llamaba Herbert Matthews, que era redactor jefe de New York Times. Herbert Matthews era un periodista de leyenda. Había seguido como corresponsal la guerra de Abisinia. Es una guerra que hizo Mussolini contra Etiopía, para conquistar Etiopía en los años 30, 34, 35. Y luego había sido el gran corresponsal de la guerra de España, del New York Times. Es el personaje que sirve de modelo a Hemingway en Por quién doblan las campanas, cuyo personaje principal es un periodista. Este es Herbert Matthews. Herbert Matthews era en ese momento el gran redactor jefe de New York Times y llega a Cuba clandestinamente por caminos clandestinos, llega hasta el cuartel general de Fidel Castro en la Sierra Maestra. Y Fidel en aquel momento tiene 30 hombres, digamos, o 40 hombres como máximo, ¿verdad? Y Fidel recibe a Herbert Matthews en su cuartel general y lo recibe en una tienda de campaña donde hay un teléfono encima de una mesa. Y mientras está hablando con Herbert Matthews, primero demostrándole que está vivo, el teléfono suena. Y el teléfono de campaña, ¿verdad? Entonces Fidel toma el teléfono y disculpe. Y dice, sí, envíen 400 hombres, sí, y las ametralladoras pesadas, a la colina 14. Entonces, y sigue hablando con él, explicándole un poco el objetivo, lo que va a hacer, vuelve a sonar el teléfono. Sí, manden dos brigadas aquí, y con el cañón pequeño este que tenemos. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, Herbert Matthews se queda 48 horas allí, y mientras tanto se oyen soldados que corren por aquí, que corren por allá, etcétera. Herbert Matthews regresa, y algo muy insólito que ningún periódico hace nunca, publicó en primera plana del New York Times durante 3 días seguidos un reportaje diciendo Fidel Castro vive, he estado con él y la guerrilla tiene un enorme poder, una enorme fuerza. Claro, todo eso era falso, pero Fidel pudo utilizar, eso impresionó a las tropas batistianas, que de repente vieron en la prensa que ellos leían, la prensa americana, que certificaba el poder militar de Fidel, que no tenía. Entonces, quiero decir con esto que siempre ha habido una inteligencia mediática por parte de Fidel, que además escribía mucho en la prensa. Cuando él era abogado, antes, en la época de la tiranía, él escribía mucho. Él es un hombre de radio, era un hombre de radio. Acuérdate que él heredó del programa que se hacía en la radio cubana y que él comunicaba cada semana, tenía un programa para comunicar y defender sus ideas. Entonces, esta concepción mediática le lleva a tener Radio Rebelde, a hacer prensa latina y, por consiguiente, a oponer una batalla mediática a la agresión mediática. Entonces, esto se ha hecho a lo largo del tiempo. Cuba ha sabido defenderse, ha sabido comunicar y ha sabido explicar la verdad a su sociedad. Ahora, ¿qué es lo que pasa desde hace unos años? Es que los medios de masas, los medios centrales, ¿verdad? Están hoy día en regresión, ¿verdad? Cada vez se lee menos la prensa escrita, cada vez se lee de otra manera, no se lee el papel. Los jóvenes no ven la televisión o la ven de otra manera, etc. Entonces, hoy son las redes sociales el medio dominante y las redes penetran con otra inteligencia. Entonces, ahí sí que por primera vez el adversario está consiguiendo tener audiencia en el seno de la sociedad y está creando, en cierta medida, una opinión pública diferente. yo diría la audacia, el valor hoy día de la revolución es el de aceptar la situación, el no negarse. Podría haber cerrado, como hacen otros países, podría haber cerrado el acceso a Internet, podría haber decidido que si Internet es el caballo de Troya que hace que el enemigo pueda llegar a la sociedad, pues voy a no tener Internet, voy a tener un Internet solo para los funcionarios. No lo ha hecho. El presidente actual, el presidente Díaz-Canel, está implicado con una enormemente energía en el proyecto de informatización de la sociedad cubana. O sea, todo el mundo tiene acceso, hay Internet en todas partes, todo el mundo tiene acceso a los teléfonos inteligentes y evidentemente ha surgido una opinión de oposición, ¿verdad? Como en cualquier sociedad, en definitiva. Pero esto no ha impedido que haya habido recientemente dos referéndums, uno en el 2019 para la Constitución, otro hace una semana para el Código de las Familias, y que el gobierno, la revolución, haya ganado esos referendos. Lo cual quiere decir que hoy se sabe también hay que llevar la batalla ahí, en ese terreno. Es mucho más difícil, hay que ser más inteligente que el adversario. El adversario tiene todos los capitales del mundo para invertir de esa manera. Por eso hemos visto el fenómeno del 11 de julio, protestas recientes, que son fenómenos marginales en una sociedad europea cualquiera, ni siquiera se hubiera hablado, porque son protestas muy menores. Pero claro, en Cuba aparecen como algo insólito porque no ocurren todos los días. Pero es el resultado de esta situación nueva, y lo que quiero decir es que las autoridades están teniendo una actitud que es, en mi opinión, inteligente con respecto a esta situación.
Hablar de Cuba y no hablar del bloqueo que sufre Cuba sería impensable, ¿no? ¿Consideras, Ignacio, que el bloqueo a Cuba es un tema silenciado, censurado, minimizado por parte de la hegemonía mediática o de los medios corporativos? ¿Existe una intención de restar importancia? ¿Consideras también que el bloqueo es debería ser una de las grandes proclamas de denuncia internacional de violación masiva de derechos humanos hoy en día?
Sí, la respuesta es dos veces sí, si quieres. Por una parte, el bloqueo, digamos, es una dimensión olvidada por mucha gente del exterior, y en particular los medios dominantes. Cuando hablan de Cuba, hacen como si el bloqueo no existiera, ¿verdad? Y el bloqueo es absolutamente determinante, porque determina toda la vida cotidiana de Cuba. Claro, la gente dice, sí, pero no es un bloqueo, es un embargo, es de Estados Unidos, la Unión Europea no bloquea, América Latina no bloquea, Rusia no bloquea, China no bloquea. Sí, pero digamos, Estados Unidos, por ejemplo, es el centro de circulación de todas las finanzas internacionales. O sea, tú no puedes pagar sin pasar en algún momento por un circuito americano. Entonces, cuando tú quieres comprar cualquier cosa, en un momento tienes que pagar por un circuito financiero, y este circuito financiero va a estar determinado más o menos por el bloqueo que imponen los americanos. Porque un banco chino o un banco turco no va a querer exponerse a que el Tesoro americano lo sancione, como ha sancionado al Banco de Suiza, a bancos franceses, a bancos alemanes, porque han hecho operaciones con Cuba. Entonces, la Unión Europea sí, no bloquea a Cuba, evidentemente no hay una decisión del Parlamento Europeo de bloquear a Cuba, de instalar un embargo a Cuba, pero las empresas tienen mucho miedo, y el financiamiento de cualquier inversión a Cuba tiene que pasar por un banco, y los bancos le tienen terror a que los americanos los puedan sancionar con multas tremendas, si no, no pueden operar nunca en Estados Unidos o en las sucursales de los Estados Unidos. Entonces, date cuenta que no puedes suscribirte a Netflix, no puedes tener una suscripción a un teléfono de una compañía internacional, porque todo eso pasa por Estados Unidos. Todo lo que decimos los grandes actores en el terreno, no puedes pedirle nada a Amazon, porque Amazon es americano. Entonces no puedes tener una tarjeta de crédito. Cualquier tarjeta de crédito está afiliada a grupos como Visa o como Mastercard, y todo eso está controlado por Estados Unidos. Entonces, directa o indirectamente, en particular en el sector financiero, tienes un bloqueo del 90-95%. Entonces, el bloqueo es absolutamente determinante. Y algo también muy importante que tiene que ver con lo que decíamos antes de los medios, es que los medios lo que van a tratar de hacer es influenciar las mentes. Pero claro, la influencia en las mentes va a ser tanto más fácil cuanto la persona va a estar viviendo en condiciones muy complicadas. Si Cuba no puede importar porque no le dejan pagar la alimentación, o no le dejan pagar los medicamentos, o no le dejan pagar el petróleo, entonces hay muchas dificultades de la vida cotidiana. Para tomar un autobús tienes que hacer horas de cola, para comprar un producto alimentario es posible que esté racionado, para medicamentos a veces de base no los hay. Y la reacción de cualquier persona en cualquier país del mundo es decir, la culpa la tiene el gobierno, porque para eso gobiernan. Pero en realidad la culpa la tiene, más allá del gobierno, el bloqueo. Entonces, si a la vez que tú vives condiciones muy difíciles, te están diciendo que es el sistema, es el socialismo, son los gobernantes, etc., pues evidentemente estás trabajando en un terreno más propicio para aceptar ese discurso subversivo. Por eso es verdad que hay dos discursos que van en la misma dirección, el bloqueo y el ataque mediático, el ataque psicológico.
Cuba Información.
Las protestas del 11 de julio de 2021 fueron el resultado del bombardeo comunicacional de precisión sobre los cerebros de miles de personas abrumadas en Cuba por meses de carencias materiales graves. Consecuencia directa, a su vez, de la asfixia económica aplicada en plena pandemia por la misma mano criminal, la del gobierno de Estados Unidos. Los mensajes en redes sociales fueron, siguen siendo, elementales, sin matices. El gobierno cubano es el culpable del desabastecimiento causado por un sistema socialista inviable. Del bloqueo criminal, ni una palabra. Así funciona la guerra de quinta generación, cuyo territorio de conquista es el cerebro humano. Consigue que ciertas víctimas conviertan al agresor en salvador y que una elaborada estrategia de lobotomía social pase a ser una protesta espontánea por la libertad. Esta guerra cognitiva hoy continúa y coordina desde la comunidad de inteligencia de Estados Unidos a ONGs, empresas, contratistas y mercenarios presentados como periodistas o agentes de cambio, que intentan una y otra vez que el marco de aquellas protestas del 11J se repita y extienda. Hace un año, el pueblo cubano, con su presidente al frente, salió a las calles y paró la intentona golpista en menos de 24 horas. Hoy, el desafío es salir de la aguda crisis económica aún bajo bloqueo yanqui. En la trampa de la guerra cognitiva también han caído personas de izquierda, pero la mayoría en el campo de la solidaridad no, y son hoy parte imprescindible del ejército que Cuba necesita para ganar esta guerra despiadada y desigual.
Hasta aquí Cuba Información Radio, gracias por seguirnos. Estamos en redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Y en la web cubainformacion.tv. Nos vemos y escuchamos en el próximo programa. Hasta pronto.